buenos días. Vamos a dar comienzo a esta comisión de sanidad. Vamos, ¿hay alguna sustitución que haya que tener en cuenta? ¿Alguna más? No. Bueno, vamos a ver. Hay solicitados varios aplazamientos, en concreto la comparecencia número 95 han solicitado un aplazamiento, la 56, la pregunta número 56 han solicitado un aplazamiento, la pregunta 129 han solicitado un aplazamiento, la pregunta 267 han solicitado la retirada. 267 retirada. Y la proposición no de ley número 80 han solicitado el aplazamiento. El señor Pitti ha solicitado que, por una cuestión que necesita salir lo antes posible de esta comisión, que si se puede adelantar su pregunta. Consultados los portavoces, no hay inconveniente. Entonces vamos a dar comienzo con la pregunta del señor José Manuel Pitti. Sobre la licitación del Centro de Salud de Las Chafiras en San Miguel de Abona, dirigida al señor consejero de Sanidad.
Muchas gracias, señora presidenta. Gracias a la mesa. Tengo que entrar en la Comisión de Política Territorial a defender una PNL y eso es lo que me ha obligado a solicitar el adelantamiento de la pregunta. Agradezco mucho la amabilidad de la presidenta de la mesa y de la mesa. Señorías, señor consejero, con fecha de 6 de febrero de 2006, hace, por tanto, casi 10 años, en sesión extraordinaria, el Pleno del Ayuntamiento de San Miguel de Abona, en el sur de Tenerife, acordó aprobar la cesión gratuita de 3.500 metros cuadrados al Servicio Canario de Salud para la construcción de un centro de salud en Las Chafiras. Varios meses después, y mediante un acuerdo adoptado por el mismo Pleno, se acordó tomar razón del convenio entre el Servicio Canario de Salud y el Ayuntamiento para la encomienda de gestión de la redacción del proyecto, convenio que fue formalizado con fecha de 26 de diciembre de 2006. Desde aquel día hasta hoy, e incluyendo una incidencia impeditiva de la ejecución de la obra y la necesidad de la modificación del proyecto original, se han producido una sucesión de inconvenientes, algunos de ellos enmarcados en el orden burocrático, los más recientes y los más importantes en la circunstancia económica y en la limitación financiera. Y esto ha hecho irrealizable esta vieja aspiración de salud de la ciudadanía de San Miguel de Abona y pueblos de municipios limítrofes. Mi pregunta es la siguiente, señor consejero. En el tiempo presente y en una fase de aparente crecimiento económico, ¿su departamento ha reconsiderado la posibilidad de proceder a la construcción del Centro de Salud de Las Chafiras?
Gracias, señora presidenta. Buenos días a todos. Bueno, pues por poner un poco, sentar los antecedentes, el Servicio Canario de Salud, a través de una encomienda, como usted ha dicho, de gestión realizada al Ayuntamiento de San Miguel de Abona, inició en el año 2008 la construcción de un edificio destinado al consultorio local de Las Chafiras. El nuevo edificio se construiría en una parcela de aproximadamente unos 3.500 metros cuadrados, situada en el Llano del Camello, en el citado municipio. Según el plan funcional que estableció entonces la Dirección General de Programas Asistenciales, el nuevo edificio dispondría de 4 consultas de médico de familia con sus respectivas consultas de enfermería, 2 consultas de pediatría con las propias de enfermería y todos los recursos centrales propios de un consultorio. El proyecto arquitectónico había previsto un edificio de una sola planta con unos 1.500 metros cuadrados y se contemplaba la posibilidad de futuras ampliaciones si lo precisara. Esta obra estaba cofinanciada con fondos FEDER y el presupuesto previsto era de 2.525.000 euros. En el año 2009, la empresa COMSA, encargada de la ejecución de las obras, expuso la imposibilidad de ejecutar la cimentación del edificio en las condiciones del proyecto a causa de las condiciones del terreno, lo que obligaba a la contratación y redacción de un proyecto modificado que recogiera la realidad de los terrenos de la parcela. Estas circunstancias impusieron una paralización de la obra por causa técnica y la redacción de un proyecto modificado. Para poder continuar con las obras iniciadas, además era preciso redactar una nueva adenda al convenio de colaboración del Servicio Canario de Salud con el Ayuntamiento de San Miguel de Abona, que recogiera todas estas circunstancias, los nuevos plazos de ejecución fijados y los importes de las anualidades que serían necesarios a partir de aquel momento para su financiación. En noviembre del año 2010 tuvo entrada en el Ayuntamiento de San Miguel de Abona el proyecto modificado redactado que lo trasladó a la Oficina Técnica del Servicio Canario de Salud para su supervisión. Si bien la modificación de la cimentación recogida en el nuevo proyecto era uno de los supuestos legales para modificar aquel contrato, dada la variabilidad del suelo de las islas, el proyecto modificado también contenía cambios y mejoras en las instalaciones, aspecto no contemplado en las causas legales para modificar aquel contrato, porque con ello se trataba de completar el incompleto proyecto de ingeniería contratado por el Ayuntamiento. Por ello se instó desde la Administración la resolución de los contratos con el constructor y con los técnicos y la nueva ejecución de un proyecto que contemplara la totalidad de la obra, que sirviera de base para una nueva licitación del contrato para la ejecución de dicha obra. Esta nueva situación provocó la pérdida de las anualidades sucesivas para la ejecución de la obra y se perdió el sentido de aquel convenio de encomienda, a la vista de lo cual se propuso su rescisión y recuperación de la gestión directa del expediente por parte de la Consejería de Sanidad. El 31 de diciembre del 2012 finalizó el plazo de vigencia del convenio suscrito ante el Servicio Canario de Salud y el Ayuntamiento para la construcción del edificio sin que la ejecución de las obras hubiesen avanzado, por lo que, a tal efecto y habiéndose producido la extinción del convenio por el incumplimiento del plazo previsto, se solicitó al Ayuntamiento de San Miguel en febrero de 2013 que remitiera la documentación relativa la liquidación de la obra con la empresa adjudicataria de la misma a efecto de dar por concluido el expediente de extinción del convenio. Los procesos vinculados a convenios como el referido son competencia de la Secretaría General y fueron ellos los que actuaron en este caso. El Servicio Canario de Salud había invertido hasta aquella fecha 580.000 euros aproximadamente, de los cuales 521.000 correspondían a pagos realizados en el año 2009 y una pequeña cantidad en el 2010. En resumen, se trata de una obra de la que se dispone únicamente de un solar a medio desmontar y un proyecto que, aunque fue completado mediante un modificado de cimentación y de instalaciones, necesitaría de una actualización de precios y de cumplimiento normativo. Por otra parte, según nos ha informado la Gerencia de Atención Primaria de Tenerife, los actuales locales, efectivamente, como se han comentado, destinados a dicho consultorio y que están cedidos temporalmente por el Ayuntamiento, son insuficientes para la tarea que deben realizar. Por tanto, esta consejería va a retomar el proyecto de esas obras, para lo cual se van a realizar distintas actuaciones. Lo primero es actualizar y completar el proyecto de ejecución que ya está redactado, pero que hay que actualizarlo, sobre todo en la cuestión de los precios, supervisar el proyecto una vez que se haya actualizado y finalmente quedaría presupuestar la inversión en los próximos ejercicios. Podríamos acometer los dos primeros puntos a lo largo de este próximo año 2016 y plantearnos para el ejercicio 17-18 la cuestión presupuestaria, pero de momento hay que reactivar los proyectos que, insisto, no están actualizados ahora mismo. Gracias.
Gracias, señor consejero.
Don José Manuel, le restan 1:03.
Sí, muy breve. Muy breve. Gracias, señor consejero. Como usted ha explicado, los locales del actual consultorio cedidos generosamente por el Ayuntamiento de San Miguel son insuficientes, son precarios, lo que hace necesario retomar el proyecto del Centro de Salud de las Chafiras. Entre otras razones, porque el crecimiento poblacional del municipio durante estos años ha sido notabilísimo y, en consecuencia, el desarrollo y la ejecución de esta infraestructura se ha hecho muy especialmente necesaria. Gracias.
Turno para el señor consejero de Salud.
Brevemente también. Señor Pitti, efectivamente esta es una de esas obras que tenemos más, desgraciadamente, a lo largo de la geografía de nuestro archipiélago, que en los años 2008, 2009, 2010 quedaron paralizadas por las cuestiones económicas que todos conocemos y que estamos intentando progresivamente ir relanzando. Como usted sabe, este año se relanzan dos de las más importantes, que son el Centro de Salud de las Mercedes y el Centro de Salud de Vecindario en Gran Canaria, pero obviamente esta está en la lista, en un puesto prioritario, y será de las próximas que acometamos, insisto, en este primer año con la fase de proyecto o de revisión de proyecto y posteriormente con la inversión.
Pasamos, retomamos la comparecencia. Comparecencia que formula el Grupo Popular sobre la planificación y organización de los servicios de urgencia en los hospitales públicos. Tiene la palabra el señor Díaz Guerra.
Gracias, presidenta. Buenos días, consejero. Cuando uno se presenta a unas elecciones, consejero, o cuando uno está motivado a entrar en política, yo creo que lo hace porque está viendo cómo una obra se representa y considera que lo puede hacer mejor, o le gustaría participar de la representación de la obra. En el caso suyo, también en el caso mío, que pertenecemos a la Casa de la Sanidad Pública, pues percibimos día a día cómo hay cosas que se pueden mejorar, cosas que se están haciendo bien. Yo creo que esa es una de las motivaciones que nos lleva precisamente a entrar en este oficio. Luego resulta, los ciudadanos nos colocan a unos en un sitio y a otros a otro. A unos les dan la oportunidad de demostrar lo que sabe hacer y a otros nos colocan a controlar a quien está haciendo las cosas, a ver si lo está haciendo bien o mal. El tema de la sanidad no es venir al pleno del Parlamento, no es sentarse en un debate en un medio de comunicación a hablar de la formación del personal de servicio de administración o de hablar de unas subvenciones para un determinado colectivo. Es hablar, lo decíamos el primer día, hablar de personas y hablar de problemas muy graves, problemas que a veces condicionan la forma de vida de alguien. Incluso hay gente que pierde problemas sanitarios, la mayor parte de la población muere por un problema sanitario y no por un accidente de tráfico, acaban perdiendo la vida. Con lo cual se hace muy delicado hablar en un entorno político, en un foro político de sanidad. Y sobre todo se hace muy difícil no hacer política con la sanidad, sino tratar de hacer política sanitaria. Es que uno de los casos que a usted ha dicho varias veces que más le preocupan y que le preocupa a la mayor parte de los ciudadanos es cómo está la situación de las urgencias en Canarias. Usted llegó hace 6 meses y ha hecho un diagnóstico, lo ha repetido varias veces, ha hecho un diagnóstico de cómo están las urgencias en Canarias. Lo ha hecho usted, lo han hecho los ciudadanos, lo hacen las encuestas, lo hacen las cifras. A nadie se le esconde que las urgencias, concretamente en la isla de Tenerife, están muy mal. Probablemente estén a la cola de las urgencias en toda España. No respecto a cómo percibe el Servicio Canario de Salud o a, en sí la prestación sanitaria, sino a los resultados de ir a urgencias. Luego, en mi segunda intervención, le contaré lo que es una experiencia de un ciudadano. Tendremos miles de experiencias de lo que es acudir a un centro de urgencias como el Hospital de la Candelaria. Y créame que no quiero personalizar en usted, porque además creo que tenemos un buen trato personal. Pero sí voy a criticar su gestión. Las urgencias en Canarias, las urgencias en Tenerife, no han mejorado ni han percibido, ni percibimos los usuarios, ningún cambio en los últimos 6 meses. Usted ya ha anunciado algunas medidas que va a adoptar. Va a sacar las urgencias, a potenciar las urgencias periféricas y no los centros de atención especializada, no solo los hospitales canarios. Pero la realidad es que cuando uno visita un hospital como el de la Candelaria, la encuentra igual que no hace 10 años, peor que hace 10 años, igual que hace 20 años. Luego, algo están haciendo mal. Le voy a traer esta pregunta o esta comparecencia, se le voy a pedir cuantas veces haga falta. Probablemente usted piense, entre aquí sintiéndose en un déjà vu, diré, pues esto ya lo hemos hablado en un pleno, ya lo hemos hablado en comisiones, pero ¿por qué me voy a preguntar? Lo pregunto hoy y le voy a preguntar cuantas veces haga falta y nos vamos a volver a mirar y espero que cuando venga usted aquí a comparecer en esta materia no traiga una historia escrita, que realmente es muy interesante que venga y nos cuente algo que le han escrito, pero a mí me gustaría saber, al margen de lo que está escrito, díganos qué está haciendo, díganos si ya percibe una mejora en las urgencias hospitalarias, díganme si los usuarios están percibiendo una mejora en las urgencias hospitalarias y díganos qué va a pasar a medio plazo y cómo vamos a recibir los servicios de la sanidad pública los próximos meses en materia de urgencias, consejero.
Gracias, señor Díaz Guerra. Tiene el turno el señor consejero de Sanidad.
Gracias, señora presidenta. Bueno, le voy a contar lo que tenía preparado y luego lo monto otras cosas. Efectivamente, la respuesta a la demanda sanitaria urgente ha adquirido en nuestros días una importante complejidad, tanto médica como organizativa. Esto es un hecho y lo compartimos todos seguramente. La respuesta que dan los sistemas sanitarios públicos a este requerimiento es uno de los retos no resueltos más importantes a los que se debe enfrentar nuestra comunidad autónoma, ya que constituyen una pieza esencial para el buen funcionamiento de los sistemas de salud, y por lo que veo usted también comparte esta cuestión. En Canarias, para hacernos una idea, se atendieron en el 2014 un total de 2.141.000 urgencias, 1.400.000 en urgencias de atención primaria y 725.000 en los hospitales, de las cuales el 21% aproximadamente necesitó ingreso hospitalario. El número de urgencias atendidos por 1.000 habitantes ha experimentado un ascenso en torno al 5% de manera global, o sea, todas, no las hospitalarias, sino en conjunto, en respecto a 2013. O sea, en aproximadamente 2 años hemos subido un 5% el volumen de urgencias que atendemos. Los usuarios demandan de los servicios de urgencias una respuesta rápida, segura, eficaz, fiable y satisfactoria, y la Administración debe proporcionarla de la manera más organizada y eficiente posible. Por otro lado, los profesionales de los servicios de urgencia se encuentran inmersos en un marco de acción complejo, sin posibilidad de control sobre el acceso. Las tareas asistenciales, número y gravedad de los pacientes de los servicios de urgencia son predecibles, aunque con un grado de incertidumbre. Para ello, se monitorizan de forma continua las tendencias con el fin de intentar gestionarlas en épocas de mayor demanda de asistencia y con los medios ajustados para hacerle frente a esa situación. Esto origina a menudo retrasos en la atención, cuando no la saturación del sistema que ya conocemos. Se han intentado múltiples acciones en nuestra comunidad autónoma y en el resto del país para aliviar la presión asistencial y para optimizar la funcionalidad estructural u organizativa de los servicios. Parece que casi todos asumen que la saturación como una seña de identidad de los servicios de urgencia, y no debería ser así. La asistencia en urgencia, en relación con otras áreas de la sanidad, presenta una serie de características diferenciadoras. Un crecimiento exponencial de la frecuentación, como contaba antes, un 5% global entre 2013 hasta la fecha. Se trata de una actividad que no es programada y que es difícilmente previsible. Se puede hacer, pero es difícil de hacerlo. La existencia de problemas de coordinación con otros servicios, con los servicios de urgencia de los centros de salud, con los puntos de atención continuada de atención primaria, con el servicio de urgencias canario, con el 112, en fin. Los servicios de urgencias constituyen la principal puerta de entrada a la hospitalización y condicionan en el hospital la gestión de camas, la programación quirúrgica, la gestión de lista de espera y en los centros de salud la organización de la actividad programada. Entre el 50 y el 70% de los usuarios que acuden a urgencias lo hacen por iniciativa propia y de forma directa, es decir, sin haber pasado por otro tipo de atención previa, por ejemplo, un centro de salud. Carecemos de un sistema integrado de información que facilite el intercambio de la misma entre los distintos dispositivos, aunque hemos mejorado con respecto a tiempos pasados, pero no hemos homogeneizado este tipo de información. Otro hecho importante es el envejecimiento de la población, que condiciona la atención en las urgencias. La evolución demográfica y epidemiológica de la población ha conducido a un cambio de perfil de las necesidades de salud, con pacientes ancianos y pluripatológicos. En los hospitales de tercer nivel, los pacientes atendidos de más de 65 años suponen entre un 26 y un 40% del total, dependiendo del hospital. En este grupo de edad, el 60% de ellos son mayores de 74 años. Esto provoca, con carácter general, un incremento del nivel de complejidad. Las patologías que generan ingresos con más frecuencia cursan con afectación general en el contexto de un paciente geriátrico. Este perfil de pacientes generan, por su comorbilidad, estancias más prolongadas. Otro hecho claro es el aumento de las expectativas de los ciudadanos y los cambios culturales acerca de lo que la sanidad debe y puede aportarle. A esto se suma la percepción generalizada de no resolución satisfactoria de los problemas urgentes en otros niveles asistenciales. Todos estos argumentos forman un entramado complejo cuyo resultado más ostensible es el aumento imparable de la frecuentación a este tipo de servicios. Tras este análisis de situación de los servicios de urgencia, les indico las medidas a tomar por esta comunidad. Cualquier estrategia en la reorientación de la atención urgente deberá prestar especial atención a los siguientes aspectos. La mejora de las instalaciones y la accesibilidad a las mismas. Control de los factores que intervienen en un aumento de los tiempos de permanencia en los servicios. Diseño de sistemas de clasificación de pacientes que prioricen las situaciones graves de manera eficaz, que son las unidades de triaje. Control de la forma, el contenido y la frecuencia de la información transmitida al paciente y sus familiares, así como facilitar el acompañamiento de los familiares con los pacientes. Para ello es necesario realizar un esfuerzo inversor aumentando el número de metros cuadrados dedicados a la atención urgente hospitalaria, realizando planes de reforma y ampliación de los servicios de urgencia de los hospitales. Y en ello estamos. Todas estas líneas de actuación estarán recogidas en el proyecto de Plan de Urgencias Sanitarias de Canarias que se presentará en el Parlamento antes de junio de 2016, como nos habíamos comprometido. En resumen, las propuestas que se irán a incluir en ese plan son, respecto a las estructuras físicas e instalaciones de los servicios de urgencia de los hospitales, deberán contar con las instalaciones generales necesarias y adecuadas para el desarrollo de su actividad. Es evidente que las posibilidades arquitectónicas varían en función de los centros y del desarrollo de los planes directores de los mismos y muy especialmente de su antigüedad, que este es probablemente uno de los problemas que tenemos más específico en Tenerife. Un segundo punto referente a la organización funcional de los procesos y circuitos de los servicios de urgencia hospitalario. Debe considerarse la existencia de los elementos cardinales que componen la estructura organizativa de cualquier servicio de urgencia, es decir, que exista un organigrama integrado en el funcionamiento del hospital, que cada servicio de urgencias tenga su plan funcional, que incluya al menos la misión, cartera de servicio, una descripción general de la estructura, organización, funcionamiento, procedimientos, protocolos, vías, guías clínicas, responsabilidades de cada profesional, tareas a realizar por cada uno de ellos, etcétera. Referente a las áreas asistenciales y a la estructura funcional, los servicios deben establecer una definición clara de la actividad que se ha de desarrollar en cada una de las áreas, que en esquema las áreas deberían ser admisión, área de clasificación o triaje, como decía antes, una unidad de crítico, unas consultas dedicadas a primera atención o a pacientes ambulantes, un área de traumatología, bueno, en fin, una serie de áreas que hemos visto que hay determinados servicios de urgencia que no, con los que no están adecuadamente estructurados. Por supuesto, un área de atención pediátrica en los hospitales que tengan esa labor. Respecto a los profesionales, son sin duda el principal activo de las organizaciones sanitarias. Cada servicio de urgencia deberá contar con el volumen de profesionales adecuados a la demanda que soportan. Y, por supuesto, esos profesionales tendrán los conocimientos y la formación adecuada para desarrollar el trabajo propio de urgencias. Es importante que sea personal específico para los servicios de urgencia. Los servicios de urgencia se dotarán de una estructura jerarquizada de forma similar al resto de los servicios hospitalarios. Cada hospital debe poder acreditar una dotación adecuada de personal sanitario, médicos, enfermeras y auxiliares, basándose en las fórmulas que recomienda el Ministerio en su documento Unidades de Urgencias Hospitalarias, Estándares y Recomendaciones. Para ello es necesario ajustar las plantillas de las unidades a la actividad real y el refuerzo de las plantillas asistenciales con antelación a las fases epidémicas, así como mejorar la estabilidad de las plantillas de urgencia con contratos fijos vinculados al propio servicio de urgencia. Otro cuarto punto de este proyecto de plan debe contemplar la coordinación con otros dispositivos que participan en la atención de urgencia. Es necesario una atención coordinada, integrada con los dispositivos sanitarios, como los servicios normales de urgencia, los puntos de atención continuada o el servicio de urgencias canario, así como colaborar con unidades que se enmarcan en lo que hoy es básico en una gestión moderna, la ambulatorización de procesos, las consultas de alta resolución o las unidades de hospitalización a domicilio. También, por supuesto, la mejora en la dotación y la gestión del transporte sanitario urgente, tan importante para ir drenando los pacientes que ya están atendidos en las urgencias. Por otra parte, ese plan también tendrá que contemplar la mejora en los sistemas de información, de calidad y de seguridad de los pacientes, como comentaba antes, y incluir también en él un plan de docencia e investigación para los servicios de urgencia hospitalario. En resumen, los objetivos finales de la elaboración del plan de urgencia sanitaria de Canarias serían: 1. Ajustar las plantillas de los servicios a la actividad real, con refuerzo de las mismas, médicos, enfermería, auxiliares, con antelación a las fases epidémicas. 2. Mejorar la estabilidad de las plantillas de urgencias con contratos fijos vinculados a urgencias. 3. Mejorar la formación en urgencias del personal médico y de enfermería. 4. Dotar las unidades de un número de consultas de exploración y camas en la unidad de observación o estancia corta suficientes para su nivel de real de actividad. 5. Mejorar la capacidad de respuesta de las plantas de hospitalización a la demanda de ingresos desde urgencia. Y 6. Mejorar la compatibilidad, eficacia y accesibilidad de los diversos sistemas informáticos actualmente en uso, garantizando la interconexión. Bueno, paro de momento y luego seguimos con más.
Gracias, señor consejero. Tiene el turno ahora, por un tiempo máximo de 3 minutos, los distintos grupos políticos. Empieza el grupo mixto.
Gracias, señora presidenta. Buenos días, señor consejero. Todos sabemos que Canarias lleva mucho tiempo demandando un plan de urgencia sanitario. Hemos tenido soluciones parciales, como el 061 y el 112, con respecto a las llamadas de urgencia. Pero es evidente que no se ha conseguido solucionar las masificaciones en los servicios de urgencia de nuestras islas. Es muy triste, por poner un ejemplo, acercarse al hospital universitario y ver una gran cantidad de pacientes hacinados en los pasillos de urgencia. Hacinamiento, que una de las principales razones por la que se produce es por la falta de un plan de urgencia sanitario. Pero bueno, aguas pasadas no mueven molinos, ya está en marcha la creación del plan. Y con ello veremos cumplido no solo una de las demandas principales de la ciudadanía, sino también de los trabajadores y de sus representantes sindicales. Con respecto a que se necesita más coordinación, es otra evidencia. Pues lo que no debe ocurrir, o por lo menos posible, es que las urgencias hospitalarias estén llegando pacientes que podrían solventar su patología en los servicios de urgencia de los centros de salud. Compartimos el hecho de que es necesario evitar la sobrecarga asistencial de las urgencias hospitalarias por la falta de recursos en los centros de salud. Es imprescindible que estos centros sean más resolutivos. Pero la realidad es que estamos en diciembre y hasta junio, que es cuando se estima tener el plan, habrá que dar solución a las situaciones de sobrecarga que se planteen. Para ello, usted ha comentado que se están elaborando protocolos de contingencias para paliar estas situaciones. Se estaba trabajando en septiembre. ¿En diciembre se continúa trabajando en ello o puede decir que ya están elaborados esos protocolos o que al menos estarán en un tiempo breve? Con respecto a la mención hecha anteriormente, no quiero que se entienda que estamos haciendo una crítica a la gran cantidad de profesionales que tan buena labor están haciendo en los servicios de urgencia. Desde la atención de la emergencia del 112 a los que asistan a los pacientes en los propios servicios de urgencia hospitalarias y del resto de centros. Si hacemos una crítica es el sistema en sí, que hay que trabajar para mejorar. Otra cosa, es inconcebible que un paciente que se vea ante una demora para que se trate su dolencia se vea abocado a entrar y buscar la asistencia en urgencia, como una solución más inmediata a sus problemas de salud, porque no se siente asistido. Ciertamente, esto es un problema. Pero también sobrecarga las urgencias, y no es por meter el dedo en la herida, cuando faltan especialistas en los centros, y por ello deben ser derivados a otros hospitales, como ocurrió por más de un mes en la isla de La Gomera por la ausencia del traumatólogo. Por tanto, nuestro objetivo, al igual que el suyo, es que no espere ningún problema de salud que los profesionales consideren que no debe de esperar. Al final es un cúmulo de cosas en la organización o los protocolos de actuación que va incrementando el problema en el que se encuentra la sanidad canaria actualmente. Por todo ello, desde nuestro grupo parlamentario, esperemos que se llegue a un buen plan de urgencia, consensuado con los profesionales y que se hagan todas las evaluaciones necesarias para mejorar la situación de las urgencias en Canarias. E insistimos en que lo bueno, dentro del desastre que ha sido y que es urgencia, se estima que el próximo mes de junio, más tardar, ya habrá un plan de urgencia sanitario, plan perseguido por más de 2 décadas. Muchas gracias.
Gracias, señora Mendoza. Interviene ahora el grupo parlamentario Podemos, en su nombre el señor Fandiño.
Gracias, presidenta. Señor consejero, usted mismo hablaba del personal, ¿no? Si nosotros contamos, y usted lo mismo dijo, el personal de transporte sanitario urgente, todo el personal que conlleva el servicio de urgencias, hablamos de un 80% de externalización del personal. Y un día podríamos hablar de GSC, ¿no?, de la gestión que hace precisamente Gestión Sanitaria Canarias, donde tiene además 3 subcontratas, por ejemplo, en la isla de Tenerife, donde su personal tiene que trabajar en condiciones poco aceptables. Por ejemplo, estar en un contenedor a las afueras de un servicio de urgencia porque ni siquiera tienen un espacio para trabajar dignamente, ¿no? Y podríamos seguir insistiendo en cómo se está gestionando la sanidad en Canarias a través de la externalización de los servicios, de las ambulancias, del transporte, del servicio de urgencia. La falta de personal, y el Partido Popular pide esta comparecencia, señor Díaz Guerra, además yo creo que lo hace con buena intención y conocedor de la sanidad, pero hay que recordar, el Partido Popular ha recortado miles de millones en sanidad. Tiene responsabilidad en lo que está ocurriendo en la sanidad en Canarias también, en los recortes de personal, en la precarización de los servicios. Miles de millones de recortes durante la legislatura de Mariano Rajoy. También otro hecho, ¿no?, que nosotros queremos llamar la atención es la retirada de la tarjeta a los inmigrantes en situación irregular que hizo el Partido Popular. Esto colapsa aún más el servicio de urgencia porque no tienen otra vía para acudir a un servicio sanitario si no es la vía de urgencia a través de los hospitales. No pueden ir a los centros de salud. Y eso lo han hecho ustedes, señor del Partido Popular. Nosotros creemos importante reforzar la atención primaria, ¿no? Esa disminución de recursos en la atención primaria favorece que los enfermos acudan directamente al hospital, sin pasar por el centro de salud. Especialmente, además usted lo decía, en los picos de los procesos gripales, por ejemplo, ¿no? Que hay que incrementar los recursos. Sabemos que hay que incrementar los recursos, pero también es verdad, y hay que decirlo, con un 1% más de financiación para la sanidad el año que viene, los presupuestos de 2016, no se pueden hacer milagros. No podemos reforzar todas las plantillas. Presupuesto claramente insuficiente. Recursos. Por tanto, los servicios normales de urgencia, los puntos de atención continuada, deben estar dotados de recursos y materiales necesarios. Y podríamos darles varios ejemplos donde no es así. En Los Llanos, en La Palma, en Valterra, en Lanzarote, donde hay realmente una escasez de recursos adecuados para una atención continuada y una y un servicio de urgencia dentro de los centros de salud adecuados. Otro punto que nosotros queremos destacar, ya por último, son los centros de media y larga distancia, para sobre todo para poblaciones envejecidas. Esto nosotros entendemos que favorecería a tener unos servicios de urgencia menos colapsados. El hecho de que tengamos centros para mayores, centros para especializados en este tipo de atención, creo que sería algo muy positivo. En definitiva, nos alegramos que el Partido Popular esté tan preocupado en periodo electoral sobre las urgencias, pero hay que recordarle los miles y miles de millones que ustedes han recortado en sanidad y que parecía que no les estaban importando tanto la salud de todos los españoles. Muchas gracias.
Gracias, señor Márquez. Turno para el Grupo Parlamentario Socialista. En su nombre, el señor Hernández.
Buenos días a todos. Gracias, presidenta, señor consejero. A mí me gustaría primero lanzar un mensaje, sobre todo para evitar el tremendismo, porque claro, también son las fechas con las que estamos barajando este tipo de cuestiones. Yo creo que tenemos una sanidad en su conjunto, en el conjunto del Estado y también en Canarias, una sanidad que lógicamente yo creo que pone en valor. Eso no quita que pongamos también los puntos sobre las guías en aquellas deficiencias que se han establecido. Y no voy a repetir ahora todo el tema relativo a la financiación y cómo los recortes han afectado de forma o cómo ha dimensionado aún más la situación de la sanidad. Ya lo comentaba el señor Fartiño y no le falta razón en ese sentido. Aunque también es verdad que el señor Guillermo Díaz Guerra decía que no venía a ser política o la sanidad, sino política sanitaria. Ya veremos el segundo turno si es verdad que va por esos derroteros, que yo dudo mucho que sea así. En todo caso, es verdad que uno de los retos que tenemos la sociedad canaria y tenemos desde el gobierno, desde luego el servicio de urgencia hospitalario y por tanto su afectación en nuestro sistema de salud. Como bien comentaba el señor consejero, los usuarios demandan unos servicios de urgencia que tenga una respuesta más ágil, más eficaz, más fiable y de forma más eficiente. Términos estos que compartimos sobremanera y que desde luego son los pilares que va a fundamentar una mejora en esta prestación de los servicios. También los profesionales, por otro lado, de urgencia se encuentran, bueno, dentro de un marco de acción complejo, porque la propia actividad de la hospitalaria, en este caso de urgencia, pues es una actividad compleja. A veces sin mucho control sobre el propio acceso, es decir, hay un elevado nivel de incertidumbre también en el propio trabajo que se desarrolla. Unido a consideraciones que también se han mencionado aquí con respecto al envejecimiento de la población, que condiciona también, lógicamente también la atención. Pero lógicamente también, por otra parte, sin duda los servicios de urgencia, por sus características, necesitan seguir estableciendo mejoras en algunos aspectos, tal y como recoge ese plan de urgencia sanitario, que verá, y estoy deseoso que así sea, ver a principios de verano del próximo año, ver el trámite parlamentario y, por tanto, también en los grupos parlamentarios incorporar cuantas mejoras consideremos oportuno. Propuestas que recojo de forma muy rápida: contar con instalaciones generales adecuadas para el desarrollo de la actividad, mejor organización funcional de los procesos y de los circuitos de los servicios, profesionales como factor determinante y principal activo para la prestación de la asistencia en número adecuado, con conocimiento y formación adecuada para prestar también ese servicio, coordinación con otros servicios otros dispositivos que participan en la atención de urgencias, sistema de información en calidad, que también comentaba el señor consejero, o la docencia e investigación con planes personalizados de formación continuada de los profesionales. Creo que estamos, señor consejero, ante un reto importante. Quienes conocemos de su compromiso con la sanidad pública canaria, no ponemos en duda que va a volcar todo su esfuerzo junto con su equipo para coordinar este reto. Lo he dicho en alguna ocasión, pero lo voy a repetir de nuevo en esta comisión de sanidad. Hay materias que creo que deberían ser piezas del engranaje político que nos unara en materia determinada. Yo creo que la materia sanitaria es una de ellas. Yo no voy a por ello a hurtar, por supuesto, el debate ni que escuchar las propuestas que la segunda intervención el señor Díaz Guerra seguramente va a plantear con toda la buena intención del mundo, pero si somos capaces, siguiendo la premisa que el señor Díaz Guerra decía, de no politizar la sanidad y sí establecer política sanitaria, pues estoy convencido que este gobierno, con su consejero a la cabeza, está estableciendo lo que son la política sanitaria de cara al futuro de esta comunidad. Podemos discutir, señor Fardiño.
Señor Hernández.
Un segundo. Podemos discutir que podemos estar mejor financiados, sin duda, que podemos aumentar los presupuestos, y estoy convencido que ese es el espíritu, porque hay que hacerlo, tenemos que incorporar más recursos, pero estoy convencido de que estamos caminando en los derroteros adecuados, creyéndonos que la sanidad pública tiene un valor en sí mismo y para los socialistas lo tiene como pieza fundamental del estado del bienestar. Y en esa medida, por parte del Grupo Socialista, tenga por seguro, señor consejero, que estaremos en esa apuesta y en ese apoyo continuo para mejorar lo que a todos nos corresponde como una sanidad pública universal y que con tendencia a mejorar en esta comunidad autónoma. Muchísimas gracias.
Gracias, señor Hernández. Es el turno del Grupo Parlamentario Nacionalista. En su nombre, la señora Luis.
Buenos días. Gracias, señora presidenta. Señorías, señor consejero, todos los datos, encuestas y análisis, usted lo ha señalado también en sus intervenciones, apuntan a que uno de los problemas más importantes del sistema público de salud, que se reconoce de mucha calidad en cuanto a sus actuaciones, y así lo recogen las encuestas realizadas a los usuarios atendidos, es el problema de la accesibilidad al sistema. Básicamente, este problema de acceso al servicio se visualiza en los servicios de urgencia y en las listas de espera, y es aquí donde los ciudadanos perciben mayores dificultades, pero evidentemente el problema más significativo y que más incidencia tiene sobre el sistema en general es la insuficiencia financiera, que usted, señor consejero, en alguna de sus intervenciones ha calificado como crónica. No vamos a volver a entrar en los recortes presupuestarios del Estado ni en el injusto desequilibrio de financiación en materia de sanidad, pero sí que creemos que es conveniente volver a recordar, porque cuando escucho a alguno de los portavoces me da la impresión de que lo ha obviado o que lo ha olvidado, que en los últimos años el Servicio Canario de Salud ha sufrido una disminución en sus presupuestos anuales de 375 millones de euros, y que volver a incorporar esos recursos imprescindibles al sistema costará algún tiempo, ojalá que sea cuanto antes, pero hay que ser realista. Dependerá en gran medida de las políticas del Gobierno de España que se configura a partir del día 21. Y es verdad que son muchas las cuestiones en materia sanitaria que hay que mejorar, corregir y poner en marcha, pero, señor consejero, señorías, como ya hemos comentado en alguna ocasión, sin recursos difícilmente se va a poder lograr, y por eso aquí se deben concentrar una parte importante de los esfuerzos. Señor consejero, desde el primer momento asumió el compromiso de elaborar un plan de urgencia sanitario canario en un plazo prudencial, ha dicho usted que en el mes de junio, un plan de urgencias que dé respuesta a las características específicas que tiene la atención sanitaria urgente, sometidos a los vivanes de la demanda propios de una actividad que no es programada y que, por tanto, debe contar con dispositivos o recursos humanos flexibles, rápidamente implementables y con capacidad de respuesta inmediata. Se debe planificar con el objetivo de conseguir que cada nivel asistencial se ocupe de la atención para la que está preparado, que los pacientes efectivamente acudan al nivel asistencial que requiere su patología para así evitar los abusos del sistema que perjudican y están perjudicando gravemente la atención de los casos más complejos y urgentes y colapsan los sistemas de urgencias hospitalarios. Por eso, señor consejero, es muy importante empezar por la atención de las urgencias de los centros de salud, pero también por mejorar y reforzar los centros de urgencia extrahospitalarios comarcales, que mejoraría enormemente la situación de los centros hospitalarios. También consideramos que es muy importante controlar y limitar los tiempos de respuesta de los dispositivos de transporte y mejorar las infraestructuras y dotaciones en tecnologías diagnósticas de los puntos de atención de urgencia y en aquellos puntos donde sea posible mejorar también la dotación de las camas de observación. Por supuesto, es imprescindible realizar un esfuerzo inversor para mejorar las instalaciones de las urgencias hospitalarias con planes de reforma y ampliación de estos servicios. En definitiva, señor consejero, desde el Grupo Nacionalista nos ponemos a su disposición para aportar, trabajar, contribuir a que este plan de urgencias sea el mejor plan posible y que además salga cuanto antes. Muchas gracias.
Gracias, señora Luis. Turno para el grupo proponente. El Grupo Parlamentario Popular, y en su nombre el señor Díaz-Gel.
Yo me niego a actuar en esta obra. O sea, trabajo en este teatro y trabajaré en este teatro, pero me niego a representar esta obra de teatro. Aquí no venimos, consejero, ni a echar la culpa a los usuarios, que parece que son los que tienen la culpa de ponerse malos, ni hablar de que si la propuesta esta viene en fechas electorales, la hice hace meses, la volveré a hacer en el futuro cuantas veces haga falta. No tiene nada que ver con la situación electoral y mucho menos vengo a hablar de financiación, porque de verdad, si en este Parlamento vamos a estar 4 años hablando del sistema de financiación autonómico, no vamos a hablar de las cosas importantes. Y es que yo vengo a hablar de los problemas que hay en las urgencias sanitarias gestionadas por el Gobierno de Canarias, independientemente del color, y de cómo están las infraestructuras sanitarias. No quiero perder en el tiempo haciendo política con la sanidad. Respecto a su intervención, consejero, y le dije antes que no quiero entrar en temas, en personalizar, usted es el representante, usted es el gestor, pero si usted cree que con esa intervención se puede sentar en la puerta de urgencia de un hospital y a la gente que está entrando con un familiar o que lleva 6 horas o 10 horas con un familiar en urgencia, y esa es la explicación que tiene que darle, me parece que está equivocado. Esa no es la solución que espera la gente que está en urgencia, ni los familiares, ni los empleados, y mucho menos los enfermos. Eso no es lo que quieren oír. Me parece estupendo que haya hecho un diagnóstico y que le hayan escrito algo perfectamente descriptivo que se pueda aplicar al día de hoy, a hace 10 años o hace 20 años. Pero es que la situación es la misma. Es que le conozco, consejero. Estoy convencido que usted estaba incómodo leyendo, porque es que no creen lo que está diciendo. Es que parece un cortapega de los últimos años. Yo juraría que está basado sobre sus anteriores intervenciones, porque es que hay frases clavadas. Y cuando uno clava las intervenciones es que no ha evolucionado. Los usuarios no son los culpables de cómo está la sanidad. Cuando el usuario hace un mal uso del servicio, y parece ser que los servicios de urgencia funcionan mal porque los usuarios son mal uso, o bien se educa a los usuarios en cómo se debe emplear el servicio, o bien se adapta el servicio a los usuarios. Tampoco es la financiación. La gestión del Partido Popular en España no es quien ha colocado a Canarias a la cola de sanidad. Entiendo yo que la gestión que está transferida, que se ha realizado en Canarias de Sanidad, será quien tenga la culpa. Y tampoco son las fechas en las que estamos las que tienen la culpa de que las urgencias estén funcionando como estén haciendo. A mí su intervención me ha decepcionado, seguro que la segunda será mucho más brillante, pero es que a la gente le ha ofendido. A los usuarios de las urgencias les ofende que alguien venga a contar cómo están las cosas, que están igual que hace un montón de años, o es que hace falta, para decir que en urgencias hay que mejorar las instalaciones, hacer una mejor clasificación en puerta, mejorando el sistema de triaje, hay que mejorar la información a los pacientes y familiares. ¿Paso fácil? ¿Hace falta un plan de urgencia? Es que eso no lo sabíamos hace tiempo. ¿Qué ha hecho usted en el presupuesto el año que viene para mejorar las urgencias? ¿Qué están haciendo ya para esa mejora en el triaje? ¿Qué están haciendo ya para mejorar la información? ¿Está todo eso presupuestado? ¿Está ya puesto en marcha en los hospitales, o tenemos que esperar hasta 2016 para que nos cuente cómo están las cosas, que ya lo sabemos, y qué es lo que va a hacer? Hay una película, mi película favorita, que se llama Blade Runner, y al final de la película uno de los protagonistas dice: he visto cosas que vosotros no creeríais, y describe el asalto a naves en llamas en Orión y tal. Cuando uno está en urgencias ve cosas que si las cuenta no las creería. Cuando uno tiene que ir a urgencias al hospital de la Candelaria, lo primero que tiene que hacer es pelearse para encontrar un aparcamiento. Y si le es simpático y tiene suficientes monedas, conseguirá que el aparcacoches le coloque el coche en segunda fila. Porque es que en el Hospital de la Candelaria no hay aparcamientos para usuarios. No hay aparcamientos para la gente, ni para el enfermo, ni para el acompañante del enfermo. Luego entra en un servicio de urgencia, donde encuentra médicos que están doblando turnos o que están trabajando fuera de hora haciendo un esfuerzo para tratar o para atender al paciente lo mejor que pueden. Sedadores cargando exceso de peso mucho más del que deben. Enfermeros consolando a pacientes y acompañantes de pacientes. Encuentra paredes con humedades desconchadas, puertas con agujeros tapados con papel higiénico. Encuentra material higiénico agotado, dosificadores vacíos. Encuentra una sala de aislamiento con presión negativa. La sala de aislamiento tiene que tener presión positiva. Encuentra expulsores de aire cubiertos de polvo que ni un contenedor de basura sería aceptable. Eso es lo que encuentra alguien en urgencias. Y al final, ¿qué pasa? Aparecen las enfermedades nocosomiales. Yo no sé lo que dice medicina preventiva de las enfermedades nocosomiales en el servicio de urgencia. No sé lo que opinan del polvo, no sé lo que opinan de la higiene. Me gustaría saber cómo andan esas urgencias, porque es que resulta que uno a veces sale peor como entra. Es que resulta que uno camina por un pasillo y se encuentra gente que hace horas que no le han cambiado el chato. Eso es un tema de presupuesto, que le cambien el chato a un paciente que está encamado. Eso es un problema de presupuesto. Yo creo que es un problema de gestión. Pues estaré equivocado, de verdad. O sea, si lo que le estoy contando es un tema presupuestario, es que me he equivocado de obra, y no vengo aquí a representar ni a actuar. Vengo a contarle lo que yo y lo que muchísima gente está viviendo, que la gente sale de allí contando que si se han equivocado al leer la placa. Desde luego que el errar es humano, y el error médico es tan comprensible como cualquier otro, aunque las consecuencias son mucho peores. Pero cuando el personal de la sanidad pública falla, no es culpa del individuo, ni siquiera de su formación, es culpa del sistema. Y en el sistema no todo es financiación, porque le he nombrado un montón de cosas, que se trata de protocolos de gestión, de supervisión de los servicios bien hechos y de que la gente se sienta a gusto trabajando. Con lo cual, si usted lo que va a hacer es sentarse en urgencias y leerles cómo está la sanidad y que la sanidad en Canarias y las urgencias están por todo eso, yo dudo mucho que tranquilice a nadie de los que están esperando por un familiar y mucho menos a los que están dentro. Y no le quiero ni contar al personal. Consejero, haga cosas. Proponga ya, no espere al plan. Que la gente perciba ya que las urgencias están mejor y no lea papeles. Visite las urgencias, se lo dije, sin bata de médico. Visítela. Y espero que no tenga que hacerlo como usuario. Hágalo. Hágalo y va a ver cómo se le ocurren un montón de cosas, consejero.
Gracias, señor Díaz Guerra. Turno para el consejero de Sanidad.
Gracias, señora presidenta. Lo primero, señor Díaz Guerra, es que no pretenda usted que nosotros arreglemos en 5 meses lo que no se ha hecho en 20 años. Y es que, desgraciadamente, pues con los servicios de urgencia no se ha planificado adecuadamente y no tenemos los servicios de urgencia, pero es un problema histórico de la sanidad canaria, y luego no pretenda usted, insisto, que lo vayamos a resolver en 5 meses. Lo segundo, yo sí creo que la cuestión financiera y presupuestaria tiene mucho que ver en todo esto. Es decir, el margen de maniobra que se tiene para la gestión cuando el Servicio Canario de Salud tenía un presupuesto de 3.000 millones de euros no puede ser el mismo que teniendo 2.600 millones de euros, o sea, 400 millones de menos impiden el que uno pueda manejarse e implementar medidas rápidamente. Esto es una realidad. ¿Y por qué tenemos 400 millones de menos? Pues por las circunstancias presupuestarias, la crisis económica y el problema de financiación que tenemos a través de los presupuestos generales del Estado. Esto es una realidad. Si, yo no obvio el que hay un problema de gestión, pero usted no obvie, por favor, el que tenemos un problema de financiación y que las cosas no pueden ser igual que hace 6 años cuando se manejaban 3.000 millones de presupuesto en el Servicio Canario de Salud. Yo creo que nadie ha echado la culpa a los pacientes, señor Díaz Guerra. Cuando han dicho algunos de los diputados y yo mismo que los pacientes en determinadas ocasiones van a donde no tienen que ir, es un problema de la organización. Que no les hemos dirigido adecuadamente hacia donde tienen que ir. No es un problema del ciudadano. Incluso el ciudadano percibe, me atienden mejor allí que aquí y voy allí. Es decir, obviamente es un problema que no es del ciudadano, es un problema de la organización, y yo no creo que nadie haya dicho que la culpa de las urgencias las tengan los ciudadanos. Nada más lejos de la realidad. Referente al tema, ¿qué estamos haciendo ya y qué cosas se están haciendo? Los planes de contingencia de los hospitales referente a las urgencias están hechos, los hemos revisado, hemos mejorado alguna cosa en algunos y están ahí, se tienen, pendientes de que sean necesarios utilizarlos si tenemos picos de demanda asistencial, que hasta la fecha han sido muy leves. Nos hemos reunido a este respecto específicamente con todos los gerentes de hospital de Canarias. Nos hemos reunido con grupos de trabajadores donde las urgencias son más conflictivas. Por ejemplo, en el Hospital Insular de Gran Canaria nos hemos reunido con los médicos. Nos hemos reunido específicamente para este tema con los centros concertados en Tenerife, que es donde más nos pueden echar una mano, para la salida y drenaje de los pacientes cuando tenemos saturadas las urgencias. Es decir, estamos haciendo cosas, se están haciendo cosas de la organización. Si se refiere usted a cosas de presupuesto, de implementar medidas, bueno, de momento no hemos tenido que aumentar personal, pero estamos dispuestos a hacerlo en el momento que haga falta, empezar a hacerlo. Respecto a las obras, están lanzadas las 2 obras más importantes para este plan de urgencias, que aunque no esté dicho, estas obras obviamente eran necesarias, que son las de urgencias de la Candelaria y las de urgencias de Luz, que se están teniendo problemas administrativos con las licitaciones propios de los concursos. Por ejemplo, en el Hospital de la Candelaria, que es una obra de casi 10 millones de euros, se han presentado 14 empresas. Y claro, me planteaban el otro día que valorar adecuadamente esos expedientes, y para hacerlo bien pues requiere un tiempo. Pues bueno, si se hubieran presentado 3, igual lo hubiéramos tenido ya adjudicado, pero han sido 14 empresas las que se han presentado. Referente al plan de urgencia propiamente, no estén pensando que el plan es la solución de las urgencias en Canarias. El plan es una herramienta más para solventar el problema. Pero que en junio del año que viene tengamos un plan no significa que se hayan resuelto los problemas. El plan nos indicará el camino para seguir para solventar esto. Y obviamente seguiremos el plan, bueno, lo veremos. Yo espero, me preguntaban antes, yo espero que a final de enero tengamos el primer borrador y si les parece bien, en la comisión de febrero, pues de forma propia traemos una comunicación y les cuento cómo va y las líneas, incluso les damos el borrador que tenemos intención de hecho ya están participando los colegios profesionales, los sindicatos, pero para que ustedes también tengan su opinión al respecto y nos digan, en fin, está abierto a opiniones. Insisto en que el que tengamos el plan no va a ser la solución definitiva. Cuando tengamos el plan empezaremos a trabajar sobre el plan para mejorarlo. ¿Cuánto tardará en verse los resultados? Pues no lo sé, pero probablemente hasta un año después del plan no veremos los resultados. Independientemente de eso, estaremos solventando, porque están las obras en marcha, tenemos los planes de contingencia, todos los problemas que se nos vayan viniendo, viendo por el camino. Alguien comentaba, y estoy totalmente de acuerdo, y en ese plan se recoge, que mejorar las urgencias de los hospitales, que es el objeto de esta comparecencia de hoy, probablemente se solvente mejorando la atención en los centros extrahospitalarios. Comparto totalmente su opinión y además creo que efectivamente que dotando adecuadamente de equipamiento en cuanto a equipos de rayos o de análisis clínico y otros elementos diagnósticos a esos centros, mejoraríamos, como decía antes, que esos pacientes prefieran ir a ese centro. Se hace la radiografía, le ven, le valoran, a ir a un hospital, obviamente. Está claro que aquel proyecto que hubo de SEAU, del centro extrahospitalario de atención urgente, no prosperó adecuadamente, pero era un buen camino el tener unos centros comarcales de urgencias potentes para evitar que las personas fueran a los hospitales. Y otro problema que han comentado algunos de ustedes también es el del transporte sanitario, creo que fue el señor Márquez. Efectivamente, tenemos un problema y reconozco que tenemos un problema ahí. Saben que el transporte sanitario se hace a través de una empresa pública que es Gestión Sanitaria de Canarias, a la que desgraciadamente no le estamos poniendo todo el dinero que haría falta para poder contratar más transporte sanitario. Es la empresa que se encarga del transporte, de contratar el transporte sanitario. Es verdad que es una cuestión que nos hemos reunido, otras reuniones que hemos tenido para este tema de urgencias y en varias reuniones hemos tenido con Gestión Sanitaria para ver cómo mejoramos la gestión de lo que tenemos, porque lo cierto es que no tenemos más dinero para implementar más ambulancias, más contratos de ambulancias. Pero bueno, hay un margen de maniobra en la gestión de los movimientos de las ambulancias y de los horarios para intentar cubrir este problema. En suma, señor Tiaguerra, yo sé que tenemos un problema serio con las urgencias, pero yo no sería tan... Me decía usted de las urgencias, efectivamente, yo he visitado las urgencias y me ha llamado la atención, ustedes me lo han oído decir, particularmente las urgencias de los dos hospitales de Tenerife, más probablemente porque el día que fui era un mal día, las urgencias de la Candelaria. Sinceramente, tengo que decirlo, me llama poderosamente la atención lo mal que se está en la infraestructura de ese centro. Pues ahora vamos a cometer las mejoras y cuanto antes habrá que tenerlas funcionando, pero es una realidad. Pero que yo no sería tan cataclísmico como usted nos presenta el asunto. ¿Están mal? Sí, están mal, pero tenemos unos profesionales que trabajan durísimo, que lo hacen fenomenal y gracias a ello lo vamos sacando. O sea que yo insisto que no voy a decir aquí que no hay ningún problema en las urgencias, todo lo contrario, tenemos un problema de verdad en las urgencias, pero nos va a llevar un tiempo arreglarlo, pero desde luego se están poniendo los elementos para hacerlo adecuadamente. Pero desde luego, si usted me pregunta, ¿esto se va a ver el mes que viene? No. ¿Se va a ver dentro de 3 meses? No. Se va a ver en los próximos años. No obstante, eso no obvia a que durante este tiempo hagamos todos los esfuerzos posibles para que esos problemas que se vieron en los años anteriores no se vean en estos próximos años. Gracias.
Gracias, señor consejero. Damos por concluida esta comparecencia y retomamos el turno de preguntas. Pregunta número 63, formulada por el señor Guillermo Díaz Guerra, del Grupo Parlamentario Popular, sobre el plazo para acceder a cita con especialista y a prueba diagnóstica.
Gracias, presidenta. Consejero, me comprometo a traerle reiteradas veces la pregunta sobre las urgencias, porque seguro que eso va a estimular a su equipo y a tranquilizar a los usuarios, el saber que alguien se preocupa. Bueno, respecto a las listas de espera, no tenemos cifras todavía. Recuerde, las listas salen cada semestre. Este año salieron con algo de retraso. No sabíamos si por maquillaje o por una falta de diligencia del equipo saliente, pero ya están a punto de salir. Entiendo las siguientes, y lo que le pregunto es, con mucha envidia, contemplando las listas de espera como evolucionan en otras comunidades autónomas, pues le voy a preguntar si ya tiene datos respecto a cómo se nos presenta las cifras que nos alumbrará, espero, a finales de este mes o principios del mes que viene. Si cree usted que ya se está percibiendo la gestión socialista en la sanidad canaria y está la gente menos gente en las listas, sino los tiempos de demora se están reduciendo.
Gracias, señor Díaz-Gerra. Turno para el señor consejero de Sanidad.
Como ustedes saben, la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 65-2003, por el que se establecen medidas para el tratamiento homogéneo de la información sobre las listas de espera en el Sistema Nacional de Salud, actualiza con una periodicidad semestral, como ha dicho usted, señor Díaz-Gerra, los datos sobre listas de espera quirúrgica, de consultas por especialidades médicas y de pruebas diagnósticas, en los plazos, términos y contenidos planteados por el Ministerio en ese citado Real Decreto. Decía usted que este año, señor Díaz-Gerra, en junio, se presentaron las listas de espera antes que nunca. Antes que nunca. Siempre se esperaba el momento en las que las presentaba el Ministerio, y nosotros lo presentamos antes. Las actualizaciones se realizan con fecha 30 de junio y 31 de diciembre de cada año, de forma homogénea en todas las comunidades autónomas. Los datos correspondientes a estos cortes se remiten al Ministerio los meses de septiembre y febrero. Entonces, ni siquiera las habíamos remitido al Ministerio y ya las habíamos publicado en la página web. Por tanto, los datos a los que me refiero ahora son datos obtenidos de la última actualización, que es la del 30 de junio. En ese momento, la demora media por la que pregunta usted de consulta fue de 101,69 días, con el sistema informático de Oracle que nos nota esa información. Y la demora media de las pruebas, de prueba diagnóstica global, de todas las pruebas que se computan, fue de 147,14 días. Esa es la media. El Real Decreto 65-2003, por el que se establecen medidas para el tratamiento homogéneo de la información sobre la lista de espera y para pruebas diagnósticas y terapéuticas en el Sistema Nacional de Salud, no incluye el indicador de espera máxima por el que usted pregunta. No obstante, disponemos de la demora máxima de consultas, que fue de 1.217 días en neurocirugía del Hospital Universitario de Canarias, y la demora máxima de las pruebas fue de 892 días para el caso de la ecografía en el Hospital Universitario de Gran Canaria, Dr. Negrino. Es necesario advertir que estos datos hay que valorarlos con mucha prudencia, puesto que en ocasiones los sistemas de información no diferencian las pruebas o consultas de primera vez de las que son sucesivas o revisiones, o sea, pruebas de seguimiento. Y con mucha frecuencia una prueba de control o una consulta de revisión se solicita por parte del médico con 1 o 2 años de demora, porque así lo dicta el protocolo de seguimiento de esa patología. Es decir, que la cita esa se mete en el sistema, pero se pone ya con 2 años de demora, porque así lo requiere el protocolo. Muchas gracias.
Gracias, señor consejero. Turno. Sí, 3:50 le queda todavía.
Bueno, gracias, presidenta. Nuevo consejero, es cierto que el sistema de elaboración de las listas de espera debería permitir purgar trabajar por método campana Gauss y estar purgando lo que está deformando la verdadera información. La realidad es que cuando buscaba cifras sobre las listas de espera en Canarias, pues por confusión el Google metía a otras comunidades autónomas. No metía a Canarias, se metía a listas de espera y me salían cifras que me preocupaban de otras comunidades autónomas. Veía una demora media de 60 días y me decían, uy, que esperar a veces 60 y 90 días para una cirugía. Pero claro, luego me di cuenta que cuando puse la palabra Canarias en la clave es que me iba a 150 días, efectivamente, y que prácticamente duplicaba lo que estaba viendo en otras comunidades autónomas. Pero como no vamos a compararnos, sino vamos a analizar la gestión de las listas de espera en Canarias, y se lo voy a poner muy fácil. Me gustaría que nos recordara, consejero, lo que ha dispuesto en el presupuesto del año 2016 para luchar contra las listas de espera, y también me gustaría que nos recordara cuáles son sus objetivos para el año 2016 y hasta el final de legislatura, que espero que usted y yo lo veamos, respecto a las demoras medias y respecto a la lista de espera. Fíjese, algún caso concreto le voy a comentar. La semana pasada conocí a alguien que entró al borde de shock anafiláctico por urgencia y le han dado una cita para alergia en marzo. Fíjese usted. Y es etiológico, o sea, no se conoce el origen de ese brote y le dan cita para marzo. Imagínese usted que esa persona ya tenga ahora una alergia alimentaria y lo desconozca, o tenga contacto con lo que le ha generado esa crisis de aquí a marzo, pues probablemente en marzo ni siquiera haga falta que vaya a consulta. Bueno, recuérdenos por favor qué va a ser en el 2016 con la gestión de los presupuestos. Si le falta, pues nosotros defenderemos alguna enmienda que ponga más dinero, lógicamente, para luchar contra la lista de espera, no tenga ninguna duda. Y cuéntenos cuáles son sus objetivos para 2016 y los próximos años, por favor.
Gracias, señor Díaz Herra. Turno para el señor consejero de Sanidad.
Bueno, referente a lo de la datos de otras comunidades, señor Díaz Guerra, habrá visto usted también, se ha interesado en la web al respecto, de que hay algunas, que yo considero muchas, comunidades que ni publican sus datos. Es decir, que realmente yo creo que ahora mismo Canarias está entre las comunidades más transparentes en la publicación de listas de espera, ahora mismo. Referente al dinero para el próximo presupuesto para listas de espera. Sabe que no hay ninguna partida específica que se denomine control de listas de espera, pero se ha dispuesto dinero, como se ha hecho otros años, dentro de las distintas partidas y conceptos y subconceptos presupuestarios a tal efecto. El capítulo 1 del Servicio Canario de Salud aumenta aproximadamente unos 18 millones de euros. Es verdad que 10 millones son para el 1% del aumento del salario, que viene por normativa básica del Estado, y sobran ahí aproximadamente, sobran no es la palabra, hay 8 millones de más que se van a dedicar a programas de reducción de listas de espera. Básicamente, nuestra idea es mantener con ese dinero programas que se han hecho de reducción de listas de espera quirúrgica los años anteriores y aumentar, sobre todo en resolución de pruebas diagnósticas, particularmente en resonancia, donde vamos bastante atrasados, y también en el tratamiento de oncología radioterápica, poniendo a funcionar los fines de semana los aceleradores lineales. Además, hay dinero que está todos los años, y este año hay un poquito menos, pero lo mismo, y es una cantidad importante, que son 170 millones de euros aproximadamente, que va a asistencia sanitaria con medios ajenos, el dinero que se dedica a la medicina concertada. Aunque no todo ese dinero es para listas de espera, mayoritariamente sí lo es. Cirugías, pruebas diagnósticas, hospitalizaciones diferidas a centros concertados, ese dinero sigue estando ahí. Es verdad que en la realidad uno empieza a ver, estamos dedicando apenas 7 o 8 millones más de lo que se ha dedicado años anteriores a reducción de listas de espera. No vamos a resolver las listas de espera con esto. Lo que vamos a intentar hacer este año, a diferencia de otros años, es focalizarnos más en las cuestiones que pensamos que están más delicadas. Esas consultas que se están demorando excesivamente, pruebas diagnósticas muy específicas como la ecografía o la resonancia, en las que vamos muy retrasados, y esas intervenciones o esos pacientes en lista de espera que llevan más de 6 meses y en algunos casos más de 1 año en la lista de espera. Vamos a centrarnos en eso básicamente. No va a ser suficiente para resolver las listas de espera en el sentido que todos entendemos de que desaparezcan las listas de espera. Como usted me habrá oído decir en alguna ocasión, y vuelvo a reiterarlo, el objetivo no es el volumen de la lista de espera, porque no importaría que tuviéramos 30.000 enfermos en la lista de espera si esos enfermos entran y salen y solo están 30 días, 40 días, 50 días en la lista de espera. O sea, el objetivo es bajar demoras medias. Y ahí es donde vamos a intentar centrarnos en el próximo año, en disminuir la demora media de los pacientes en las listas de espera.
Gracias, señor consejero. Pasamos a la pregunta 163, que formula la señora diputada doña María del Río Sánchez, del Grupo Parlamentario Podemos, sobre recursos para las mujeres que padecen endometriosis.
Buenos días, señor consejero, presidenta. La endometriosis es una enfermedad crónica progresiva en al menos el 50% de las mujeres afectadas y recurrente, de la que se desconoce la causa que la produce. Afecta a un número importante de mujeres de edad fértil, entre un 15 y 20% de la población, alrededor de 300.000 mujeres en Canarias, unos 14 millones de mujeres y niñas en toda la Unión Europea y 176 millones en el mundo. Sus manifestaciones clínicas abarcan un amplio espectro, encontrando desde mujeres asintomáticas hasta formas que requieren varias intervenciones quirúrgicas para la eliminación de los injertos del tejido endometrial y adherencias peritonales. Está fuertemente asociada a los casos de infertilidad o subfertilidad, manifestando síntomas tanto de dificultad para concebir como para llevar a término un embarazo. No existe tratamiento curativo. El tiempo medio para la emisión de un diagnóstico sufre un retraso cercano a los 9 años y se calcula que una paciente visita a 5 médicos distintos, médicos de familia, ginecólogos y otros especialistas, hasta que se le diagnostica la enfermedad. Durante este periodo, las pacientes sufren, además de los problemas derivados de la enfermedad, una considerable disminución de su calidad de vida debido al estrés, el desconocimiento y la incomprensión social familiar en muchos casos médica. Al realizar un análisis de la situación, encontramos que el androcentrismo científico ha generado, alimentado y perpetuado la discriminación e invisibilidad de las mujeres en la medicina. Hoy en día padecemos las consecuencias de este orden social establecido. Las enfermedades que afectan a la salud sexual y reproductiva de las mujeres apenas son investigadas. Los tratamientos específicos son escasos y los datos apenas aportan luz para marcar las líneas de investigación seria y efectiva. Todos los informes consultados coinciden en ello. La endometriosis es un claro ejemplo. Ante ello, le hacemos la pregunta, ¿qué recursos desde el punto de vista sanitario tienen previsto desde su consejería para paliar el sufrimiento que padecen las mujeres que tienen endometriosis en Canarias?
Gracias, señora del Río Sánchez. Turno para el señor consejero de Sanidad.
Gracias, señora presidenta. Bueno, yo traía aquí también una descripción del proceso, pero usted lo ha hecho perfectamente. Efectivamente, es una enfermedad que afecta aproximadamente a un 10% de la población femenina, o sea, es una enfermedad prevalente e importante. Es un proceso crónico y recurrente, como usted ha dicho, incómodo en todos sus sentidos. Y el tratamiento depende de los síntomas que presenta la mujer, de la voluntad que tenga de embarazo o no, de la edad y de la extensión de la enfermedad, lo que hace difícil generalizar las actuaciones, haciéndose necesaria la atención individualizada a cada caso, existiendo algunos con una respuesta terapéutica muy pobre, de lo que resulta una atención sanitaria frustrante para la mujer sobre todo, pero también para el profesional sanitario que la atiende. Actualmente no existe un tratamiento causal de la endometriosis, lo ha dicho usted también, y las opciones terapéuticas, el tratamiento médico o quirúrgico, dependen de la elección informada de la mujer, de su edad, si desea quedarse embarazada o no, de los tratamientos previos que ella ha recibido y de la naturaleza o gravedad de los síntomas. El tratamiento médico hace desaparecer los síntomas en la mayoría de los pacientes, aunque con recurrencia sí se interrumpe. Respuesta a su pregunta, el Servicio Canario de Salud presta una atención integral a las pacientes diagnosticadas de endometriosis con un abordaje integral de la enfermedad en todos los hospitales de la red pública a cargo de los servicios de ginecología y obstetricia, donde existen consultas monográficas dedicadas a ello. Asimismo, en aquellos desafortunados casos en los que dentro de una evolución tórpida de la enfermedad se produzcan problemas de fertilidad y las mujeres manifiesten su deseo de embarazo, se oferta el acceso a las unidades de reproducción humana asistida de referencia para el inicio de los oportunos procedimientos en base al protocolo general de las mismas. Gracias.
La verdad es que las mujeres que sufren esta enfermedad, por lo menos las mujeres que están asociadas y en los colectivos, no piensan igual, consideran que las unidades que existen son insuficientes, que no cubren de forma integral porque falta atención psicológica, que es uno de los temas que le afecta gravemente la enfermedad, no solamente el dolor físico, que las incapacita muchas veces para trabajar y para realizarse, sino la desesperación que les genera la incomprensión social y cómo desde el punto de vista psicológico necesitan y demandan una ayuda. Yo tengo aquí de la Asociación ADAEC de Afectadas de Endometriosis en Canarias una serie de reivindicaciones que quiero hacerle llegar. Bueno, nos plantean que son cientos de niñas, mujeres aquí en Canarias, miles en la asociación. Sus necesidades básicas son unidades de endometriosis en cada comunidad autónoma. En Teruel, Las Palmas existe una ginecóloga que, según nos cuentan, no es nada sensible a la enfermedad y necesitan también psicólogos que la atiendan bien. Ser añadidas de forma prioritaria en los programas de reproducción, de forma prioritaria, porque no están tampoco así, de reproducción asistida. ya que un problema de la enfermedad es, como bien sabemos, el tema de la infertilidad que pueda causar. Que la atención primaria tenga la guía clínica de su enfermedad, cosa que por lo visto tampoco existe. Que la enfermedad se reconozca según sus grados y complicaciones como tal en la inspección médica. Esto nos parece especialmente importante, ya que no está en el baremo de las enfermedades que pueden producir incapacidad laboral, y en determinado grado sabemos que lo produce. Que se reconozca que en grados mayores incapacita a temprana edad, que incapacita laboralmente, dejando a las mujeres sin trabajo y sin ninguna ayuda. Que garanticen también desde la atención primaria a un psicólogo cuando las niñas y mujeres son tratadas con medicamento antidepresivo. Es muy difícil aceptar, nos cuentan ellas, a temprana edad, que no puedes trabajar, que ni siquiera puedes tener hijos y que en muchos casos ni siquiera puedes tener relaciones sexuales. Los objetivos de la asociación, y que nos piden que también lo hagamos extensible, son y aquí que informemos, sensibilicemos y concienciemos a la población en general y al personal sociosanitario sobre la enfermedad, que ofrezcan desde las instituciones una atención integral a las pacientes, que intermediemos y que concienciemos de la importancia de los contaminantes ambientales también, cómo pueden afectarlos, que hablemos y que trabajen por la lucha, ellas insisten, por la mejora de la sanidad pública, mejorando el trato a las enfermas de endometriosis, tanto en la parte física como en psicológica. Estas son sus reivindicaciones y la búsqueda de tratamiento en la investigación de la enfermedad. Yo creo que hay un colectivo que está sufriendo mucho y que merece que hagamos distintas respuestas desde distintos ámbitos, pero desde luego desde el sanitario.
Gracias, señora Sánchez. Turno para el señor consejero de Sanidad.
Sí, brevemente. Es verdad que esto es una patología crónica y probablemente hemos cometido históricamente el error de no tratarles como enfermos crónicos, y las reivindicaciones que usted me hace van bastante en esa línea: apoyo psicológico, control integral, etcétera. Yo creo que, bueno, igual es una cuestión que hay que retomarla. La comunidad va a entrar ahora en una estrategia de enfermedades crónicas o de pacientes con enfermedades crónicas. Igual hay que hacer un capítulo aparte con la endometriosis. Bueno, son cuestiones que hay que estudiarla. Referente a las reivindicaciones que me plantea usted de esta asociación, estamos abiertos a escucharla. Obviamente no digo que lo vamos a atender a todas las asociaciones, a todas sus reivindicaciones, pero conocer la vivencia directamente de las asociaciones nos ayuda a intentar mejorarlo. Habla usted de falta de sensibilidad del profesional que atienda esto. Bueno, pues igual esto, yo no tengo control de estas cosas, pero igual si me las cuentan, pues es algo que se puede estudiar y ver realmente. Pues yo entiendo que para atender una patología de este tipo hay que tener una sensibilidad particular, ¿no? Referente al tema de incapacidad laboral, hay cuestiones que no son de nuestra competencia, pero yo, mire, estoy de acuerdo. Probablemente esta es una de las cuestiones que en esos códigos que van implementando cada vez que para incluirlo, pues igual cuando del Ministerio nos pidan recomendaciones al respecto, pues igual es una cuestión que podemos abordarla, ¿no? En suma, estoy de acuerdo en la mayoría de las cosas que pide esa asociación y con usted en su planteamiento. Como todas estas cosas, bueno, el mayor conocimiento de vivencias de este tipo nos ayudarán a mejorar. Si esa asociación quiere entrevistarse con nosotros, estamos abiertos, les escucharemos y veremos qué cosas podemos ir arreglando. Gracias.
Gracias, señor consejero. Pasamos a la pregunta 187 que formula el señor diputado don Juan José Márquez Fandiño, del Grupo Parlamentario Podemos, sobre el impulso y mejora de la medicina preventiva.
Gracias, señora presidenta. Señor consejero, hemos estado en contacto con personal, ¿no?, del Servicio Canario de Salud, y hay una preocupación en algunas cuestiones de seguimiento que se está haciendo, por ejemplo, a las empresas que tienen la concesión. En el caso de limpieza, sabemos que para la medicina preventiva hay una serie de protocolos. Antes el señor Díaz Guerra lo nombraba, el tema de los dispensadores de papel, algo tan básico en la higiene, que usted como neurólogo además conoce muy bien, ¿no?, que tienen que tener. O sea, hay una serie de recursos que no se están aportando por parte de las empresas concesionarias, y además tenemos al personal, en muchos casos, secándose las manos con gasas esterilizadas, lo cual genera un sobrecoste bastante mayor, como usted puede entender, en nuestro Servicio Canario de Salud. Creemos que tiene que haber un seguimiento a los pacientes portadores de infecciones de contacto. En cuanto entren al hospital por cualquier otra enfermedad, debe saltar una alerta y ponerlos inmediatamente en aislamiento preventivo hasta tomar una muestra. Que los trabajadores que tienen, por ejemplo, un proceso gripal puedan coger la baja, que según nos cuentan no se les está dando, Esto, evidentemente, en nada favorece a la medicina preventiva. El respeto a las visitas en los aislamientos parece que no se está cumpliendo. También hay otra demanda, que es en las plantas de agudos hay una separación por especificidades. Una serie de cuestiones, en cualquier caso, que queremos saber y simplemente conocer si este gobierno tiene algún plan para mejorar la medicina preventiva en Canarias y, en caso afirmativo, qué actuaciones está realizando el gobierno para este fin. Muchas gracias.
Gracias, señor Márquez Fandiño. Turno para el señor consejero de Sanidad.
Sí. Bueno, la Consejería de Sanidad, a través del Servicio Canario de Salud, tiene una dilatada trayectoria en promoción de la salud y prevención de la enfermedad, alineada con las estrategias nacional e internacional al respecto. No obstante, existe un importante margen de mejora determinado por las nuevas evidencias científicas y avances técnicos aplicables en el campo de la prevención y promoción de la salud, las elevadas y justas exigencias que la sociedad nos pide en esta materia y los nuevos retos epidemiológicos que se producen en nuestra sociedad, en concreto en Canarias, relacionados con los hábitos de vida y el abordaje de la cronicidad. La prevención y promoción de la salud es un eje transversal que debe impregnarse todas y cada una de nuestras acciones que vamos realizando, incluidos los programas de salud con un marcado carácter asistencial. No obstante, quisiera destacar ahora algunas de las iniciativas que ya están en marcha y donde destaca su carácter preventivo. Referente a protección de la salud en cuestiones de seguridad alimentaria y sanidad ambiental, que no es el objeto propio de su pregunta, pero se lo cuento. Se desarrollan en Canarias múltiples programas en esta línea y que se mejoran día a día gracias al trabajo de excelentes profesionales, fundamentalmente farmacéuticos y veterinarios, cuya dedicación tiene una escasa visibilidad, pero sí una gran repercusión en cuanto a la protección de la salud en Canarias. Podemos señalar en esta línea el programa de prevención de la ciguatera, donde Canarias es líder a nivel europeo en el estudio de esta intoxicación de origen marítimo. Las distintas estrategias de seguridad alimentaria y sanidad ambiental se están potenciando para hacer frente a las innovaciones del sector, sobre todo innovación en la producción alimentaria, y las nuevas exigencias normativas en cuanto a calidad y seguridad. Referente a promoción de la salud, el Servicio Canario de Salud está impulsando una estrategia de promoción de la salud basada en una visión integral que favorezca un cambio global de los hábitos de vida saludable en nuestra sociedad. Las estrategias que estamos impulsando se desarrollan sobre tres ejes: fomento de hábitos de vida saludable, sobre todo en infancia y juventud; transformación de los hábitos de ocio y consumo hacia un modelo saludable y sostenible; lucha contra hábitos nocivos, fundamentalmente tabaco y otras drogas de abuso. La Organización Mundial de la Salud, en su Carta de Ottawa de 1986, definió como la promoción de la salud como el proceso que permite a las personas incrementar su control sobre los determinantes de la salud y, en consecuencia, mejorarla. Y son muchos y ampliamente estudiados los condicionantes que impiden que una persona tenga el control sobre estos determinantes de salud: situación económica, género, nivel de estudios, etcétera. Son muchos los condicionantes y que en Canarias configuran una preocupante mapa de desigualdades en salud. Para abordar específicamente el problema de inequidad en salud en Canarias, se ha creado recientemente una unidad funcional para equidad en promoción de la salud y que tiene como visión promover una sociedad en la que los individuos, familias y comunidades tengan conciencia y control sobre sus determinantes de salud. Esta unidad se presentó ayer exactamente. Referente a prevención, más específicamente, existe en Canarias un programa de vigilancia epidemiológica y prevención a través de la que vamos a implementar una serie de iniciativas. Sobre todo tienen que ver con el programa de vacunación. Mejora las coberturas vacunales a través de distintas estrategias de implicación de la población y profesionales, ampliación de la oferta vacunal, incorporación de la vacuna de la varicela en el calendario, ampliación de programas de vacunación del neumococo a niños entre 1 y 18 años con patología de riesgo, mayor participación de la sociedad en estrategia vacunal. Entre otras acciones, anuncio la creación de un comité asesor de vacunas, donde tendrán cabida la opinión de profesionales y de la ciudadanía, ya que en este comité habrá dos representantes de los usuarios. Y para concluir, la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad a lo largo del ciclo vital es una prioridad de la Consejería de Sanidad, y para ello es clave incorporar esta visión de forma transversal en toda y cada una de nuestras acciones. Usted hacía más referencia en su pregunta a la prevención en los centros sanitarios. Realmente en todos los centros sanitarios tenemos servicios de medicina preventiva que se dedican a este tipo de labores. Yo, señor Márquez, no tengo constancia de que se hayan problemas mayores. Es decir, yo, mi vivencia en el hospital era que los servicios de preventiva eran bastante exigentes con todo lo que hacíamos. Realmente una cosa de la que, bueno, usted no la ha planteado, pero yo sí, creo que tenemos menos especialistas de medicina preventiva de los que deberíamos tener, y menos personal dedicado a medicina, pero desde luego su labor se nota muchísimo en los hospitales, la notamos en los quirófanos, la notamos en las plantas de hospitalización, nos revisan, como dice usted, hasta los dispensadores de jabón, los dispensadores de, realmente yo creo que no me consta como un problema, excepto el de recursos humanos. Eso es una realidad que ellos siempre han reivindicado y que yo comparto con ellos. Pero desde el punto de vista del funcionamiento, yo ahora mismo de verdad creo que es de esos servicios que son muy metódicos, son muy exigentes, que todos les tenemos cierto respeto por la tarea que hacen, y no me consta que sea un problema de funcionalidad, sí de recursos humanos.
Gracias, señor consejero. Turno para el señor Márquez Andiño.
Gracias, señor consejero. Creo que la persona, no sé, que le ha escrito o que le ha ayudado, no ha entendido mi pregunta, ¿no? Pero me alegro que usted sí la haya entendido y me haya respondido, ¿no? De todas maneras, me alegro que haya campañas de promoción para la salud, y eso podrá ser objeto de otra pregunta y de otra comisión, y podremos debatir al respecto, pero no era, como usted sabe, el objeto de mi pregunta, que era más, evidentemente, la medicina preventiva dentro de los centros de salud. Es cierto, si usted admite que faltan recursos humanos, que faltan personal adecuado para medicina preventiva, pues habrá que ponerse a ello. En cualquier caso, tendremos oportunidad de debatir en otro momento, cuando el personal que prepara usted las comisiones entienda mejor las preguntas. Muchas gracias.
Gracias, señor Márquez.
El título estaba bastante abierto, señor Márquez, cabía perfectamente todo esto. No, simplemente porque lo dije antes, los especialistas en medicina preventiva, a pesar de eso parecer una especialidad que no muy interesante, cuesta encontrarlos. Realmente me consta que los hospitales de Canarias, no ahora en mi etapa, sino anteriormente, han estado buscando especialistas en medicina preventiva por toda España y ha costado una barbaridad encontrarlos. Digo que no esto no valdría para el personal de enfermería, que también los hay en los servicios de medicina preventiva, etcétera, que sí que los hay, y no hay disculpa.
Gracias, señor consejero. Pasamos a la última pregunta, la 188, que formula el señor diputado Juan José Márquez Andiño, del Grupo Parlamentario Podemos, sobre mejora del servicio en materia de salud mental. Señor Márquez.
Gracias, presidenta. Mire, nosotros creemos necesario que se inicie un proceso participativo en todas las administraciones competentes en esta materia y entidades colaborativas para la elaboración de un plan de salud mental de Canarias. A administraciones me refiero a servicios sociales, a dependencia, a empleo, justicia, sanidad y sobre todo también a educación. Creemos necesario que se pueda plantear la creación de una mesa técnica con participación de asociaciones de pacientes que permita analizar las mejoras que se puedan hacer al respecto en este área. También establecer un protocolo de actuación dirigido a adolescentes con el objetivo de detectar precozmente menores en riesgo de trastorno mental grave, en coordinación, por supuesto, con la Consejería de Educación. Hemos tenido oportunidad de contactar, además, con diferentes colectivos que nos dicen la falta de recursos que existen con respecto a la salud mental, en cuestiones, además, de hospitalización. Muchas veces, si hay una hospitalización por un problema de conducta alimentaria, gracias, y este tipo de cuestiones se les pone con el resto de pacientes que puedan tener otros problemas de salud mental. En general, nos admiten que hay problemas a la hora de atender por especificidades a estos pacientes, que tienen además están en una situación bastante complicada. Por tanto, simplemente invitarles a plantear este plan de salud mental de Canarias con entidades colaborativas, junto con otras consejerías, que sea de manera transversal, y por supuesto conocer si se está llevando algún tipo de actuaciones para mejorar el servicio en materia de salud mental. Muchas gracias.
Gracias, señor Márquez Andiño. Turno para el señor consejero de Sanidad.
Efectivamente, estoy de acuerdo con usted, señor Márquez, en que hace falta planes, y el plan de salud es algo que hace falta. Tenemos en Canarias planes para desagregados, para cuestiones de salud mental, pero no un plan global. Estamos tirando más bien de la estrategia ministerial sobre salud mental. Actuaciones que tenemos previstas en el ámbito de la salud mental. Mejorar la atención integral a los pacientes con trastorno mental grave, que decía usted. Las personas con trastorno mental grave requieren un abordaje multifacético, multidisciplinar y coordinado, y se persigue que esta atención sea no solo integral, sino centrada en el paciente. Este cambio de enfoque supone profundos cambios en la organización de los sistemas sanitarios, y es precisamente lo que se trata en las recientes estrategias de abordaje a la cronicidad, tanto en la nacional como en la de Canarias. Además de este cambio de enfoque en la atención, hay una serie de objetivos relacionados con los recursos para atender a estas personas. Tenemos como objetivo la ampliación de equipos y recursos específicos para la atención a las personas con trastorno mental grave. Asimismo, es nuestra intención aumentar el número de plazas de rehabilitación psicosocial de los dispositivos sociosanitarios de salud mental, tras acuerdos conjuntos que habrá que tomar con la Consejería de Bienestar Social y con los cabildos insulares. Cuestión transversal que usted también comentaba en su intervención. Referente al tema de participación, que usted también abordó en su intervención inicial, nos planteamos potenciar los consejos insulares de rehabilitación psicosocial y acción comunitaria, los conocidos como CIRPAC, que son órganos de participación que deben jugar un papel importante en la planificación de recursos sociosanitarios en salud mental. Mire, si bien es cierto que los consejos de salud en Canarias han funcionado poco o nada o tal, en cambio los CIRPAC sí que han ido funcionando históricamente. Y bueno, es nuestra intención, que ya que se ha conseguido una trayectoria en esta línea, darles más protagonismo del que han tenido hasta ahora. En cuanto a la salud mental infanto-juvenil, ha sido y seguirá siendo una prioridad para la Consejería de Sanidad y para el Servicio Canario de Salud. Los objetivos básicos en esta área son los siguientes: continuar con el desarrollo de unidades de salud mental infanto-juvenil específicas multiprofesionales que tengan los ratios adecuados a la población asistida. Está prevista para el próximo año la apertura y puesta en funcionamiento de 3 unidades específicas. Creación a lo largo de la legislatura de unidades hospitalarias de internamiento específicas para la población infanto-juvenil. Se les hospitaliza ahora mismo con el resto de los ciudadanos. Queremos crear unidades hospitalarias diferenciadas de los adultos. Y consolidar y mejorar la coordinación interinstitucional con educación, servicios sociales y justicia. Sobre todo, particularmente, con la Dirección General de Menor, creemos que hay un ámbito de trabajo importante a desarrollar. Otra tarea importante en esta área de la salud mental es el registro de casos psiquiátricos de Canarias. Este registro suministra información muy amplia y precisa, cuyo análisis de datos e indicadores permite unas adecuadas políticas de gestión, planificación, evaluación de rendimientos, adopción de decisiones e investigación. Supone un registro que nos ayudará a tomar todas esas decisiones en el futuro próximo. Otra tarea importante que me resulta crucial es la prevención del suicidio. De ahí establecidas una serie de acciones en el contexto del plan de prevención de las consultas suicidas en nuestra comunidad, que es uno de esos pequeños planes, no integrado en un gran plan, pero que sí que tenemos en nuestra comunidad, que se complementará con el documento específico sobre el suicidio que contendrá la nueva estrategia de salud mental del Servicio Nacional de Salud, que insisto, es de las que estamos tirando casi todas las comunidades como plan de salud regional. Respecto a su propuesta, lo normal es esperar a que esté consensuada la estrategia de salud mental del Sistema Nacional de Salud y sobre ella trabajar nuestras especificidades como comunidad. Y en cuanto a las infraestructuras, ya para acabar, en el contexto del plan de mejora de instalaciones de la red de salud mental se prevén varias acciones. Básicamente está el traslado de la unidad de salud mental de Canaleja al Centro Sociosanitario del Pino, que esperamos que se pueda hacer muy pronto, y reubicar la unidad de salud mental de Bañadero. Esa también hay que reubicarla porque ya se nos ha quedado francamente pequeña. Y luego, mejora en las instalaciones de las unidades clínicas y de rehabilitación de salud mental a lo largo de todas las islas. Pero las dos obras más importantes son la del traslado al Pino de la unidad de salud mental de Canaleja y la reubicación, que habría que iniciar todo el expediente para reubicar la unidad de salud mental de Bañadero. Es objetivo de legislatura y no será para el próximo año. Gracias.
Señor Márquez Fandiño.
Gracias, presidenta. Gracias, consejero. Nos damos satisfechos por la respuesta y estaremos, evidentemente, haciendo un seguimiento a que todos esos objetivos, se vayan cumpliendo. Simplemente, lo único que hemos echado de menos, quizás, en la intervención es el tema del uso farmacéutico. Creemos que hay falta de recursos humanos para hacer terapias activas y creemos que hay un sobreuso o, digamos, un abuso de los medicamentos en cuestión de salud mental, y esto sabemos que lleva además a una dependencia de fármaco, aparte de un gasto, evidentemente, pero principalmente, por supuesto, es el tema de la salud. Y creemos que ese uso de los fármacos muchas veces viene dado por la falta de recursos humanos a la hora de hacer hacer terapias activas con estos pacientes. Simplemente eso, y seguiremos haremos un seguimiento sobre los objetivos. Muchas gracias.
Sí, señor Márquez Fandiño, turno para el señor consejero de Sanidad.
Simplemente estoy de acuerdo con el comentario que ha hecho, es decir, todo lo que se pueda solventar con psicoterapia mejor que con farmacoterapia. Esto va mucho en la filosofía o la forma de actuar de cada psiquiatra y de cada equipo. Me consta que en las unidades de salud mental hay psicólogos y hay terapeutas dedicados, pero claro, depende un poco de la línea de cada paciente. Pero si me piden mi opinión personal, yo estoy de acuerdo con eso.
Gracias, señor consejero. Damos por finalizada la Comisión de Sanidad. Gracias.